Bien, vamos a continuar y vamos a leer unos textos que en parte ya leímos el lunes pasado. Capítulo 5 de Santiago y el verso 4 del capítulo 5, donde la palabra del Señor dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor y vamos a analizar los primeros textos que hemos leído, aunque ya el lunes pasado dijimos bastantes cosas sobre los mismos. Recordar que el tema que se está tratando aquí en el capítulo 5 es un tema de ricos y de pobres. Es un tema, diríamos, de personas que tienen negocios, o habría que pensar en la época que se escribe, pues, en tierras, en ganados, en una cantidad muy alta, y que tenían sirvientes. Y aquí lo que la palabra de Dios destaca es que hay un clamor desde la tierra, que en el pensamiento del autor de esta carta llega hasta el cielo. Algunos autores, hablando del autor de esta carta, pues dicen que esta carta fue escrita por uno de los apóstoles que se llamaba Santiago. Pero la verdad es que eso no tiene ninguna posibilidad de ser cierta. Lo que sí es cierto, y es lo que piensa la gran mayoría de los estudiosos en el siglo actual y ya desde el siglo, sobre todo, XVI para acá, es que esta carta fue escrita por uno de los hermanos de madre del Señor Jesucristo. Y como ya veíamos en otras ocasiones, inspirada en recordar el sermón de la montaña, donde el Señor habla de Dios y de las riquezas. y de las riquezas como un dios que se define la Biblia con el nombre de Mamón, el dios de las riquezas, y la incompatibilidad de intentar servir a los dos a la vez, la contradicción. Y allí en el Sermón del Monte, pues el Señor dice que o servimos a uno o servimos a otro, pero intentar servir por una parte a Dios y por otra parte a Mamón o a las riquezas es una contradicción en la vida de un cristiano de manera clara. Y se hace una crítica muy seria y muy importante y muy actual también en los tiempos en que estamos viviendo, y especialmente en los momentos por los que está pasando este país, que ya veremos a ver cómo se sale de la situación en la que estamos. Pero yo recibía ayer, creo que fue, un correo amplio, que prácticamente es una carta no muy larga, de un hermano de México que consulta a él y otro grupo de personas. Es un hermano de Perú, pero que vive en México y que tiene un origen en cuanto al evangelio presbiteriano. Presbiteriano tiene que ver con el hecho de que el Nuevo Testamento pues habla de el gobierno de los ancianos, de los presbíteros en las iglesias locales. Y bueno, tiene un contenido muy extenso, muy amplio, que todavía no pude ver porque me manda una obra de él que son casi 200 páginas, y el título de su obra llama mucho la atención: la economía y la Biblia. Y forma parte con otras personas, pues no sé si constituyen una entidad, vamos a decir, eclesiástica, una iglesia local, o se reúnen juntos personas que tienen un pensamiento que va más allá de lo que tópicamente se suele tratar en las iglesias, ¿no? Donde sostiene que la palabra de Dios tiene indicaciones claras acerca de cómo debe de funcionar la economía en los pueblos, en las familias, en la vida de las personas. Y entre muchas obras que destaca, pues por alguna razón, quizá por internet, se han fijado pues en los conceptos de el comunismo bíblico que yo cito en mi libro, pero habla de obras de personajes muy importantes y muy conocidos en el campo teológico, como los teólogos de la liberación, viviendo con los más pobres, compartiendo con los más pobres, que también creen que la palabra de Dios tiene indicaciones claras acerca de la economía y cómo debe de funcionar. Y hay parábolas del Señor Jesucristo que tienen una relación con esto, y muchos ejemplos en el Antiguo Testamento también al respecto. Y llama la atención de que en un mundo en crisis económica seria como en el que vivimos, no solamente en España, sino en otras partes, pero a nosotros nos afecta más lo que está más cerca de nosotros, ¿no? Y que de alguna manera formamos parte de ese conjunto que se llama España. ¿Cómo las riquezas aparecen como Dios siempre que Dios aparece? Los supuestos redentores de los pobres que están surgiendo por ahí exhiben una demagogia y un cinismo increíble. Es pura demagogia y cinismo, porque cuando se dice que muchas personas no tienen ingresos, no tienen una cantidad de dinero para poder vivir de manera elementalísima cada día, están en el paro, no tienen trabajo, hay miles y miles de familias en España que no tienen trabajo, y 2 millones y pico que están pasando realmente hambre, ¿no? Se denuncia esto, y esto es denunciable, pero los que denuncian esto tienen unos sueldos impresionantes y no se los bajan y no lo comparten con los que no tienen nada. Por consiguiente, palabras, palabras y solamente palabras, y así no se va a ninguna parte. Lo que cuenta son los hechos, y si estás convencido de un enfoque ideológico de que hay que preocuparse por los pobres y por las personas que están pasando lo peor, pues entonces tienes que ser consecuente. Entonces, si tú tienes unos salarios elevadísimos y denuncias a aquellos que no tienen nada, ¿por qué no actúas para convencer a los que tienen salarios como los tuyos para que una parte de ese salario vaya para convertirse en ayuda de aquellos que no tienen ingresos de ningún tipo, o sencillamente que los salarios de las personas que trabajan en medios políticos no tengan la altura que tienen, que realmente digamos bochornoso? Es cierto que hay que denunciar lo injusto, pero tendría que ser más cierto que los que denuncian esto lo aplicasen a sus propias vidas, ¿no? Pero esto es lo que no se hace. Siempre que aparece los pobres y aparece Dios, aparecen los ricos. Y aquí hay una crítica hacia los ricos muy seria, y hacia aquellos que son explotados por estas personas. Dice el capítulo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los cielos. Cuando se dice que por engaño no ha sido pagado por vosotros, la traducción más justa y más literal del Nuevo Testamento interlineal es que ese salario ha sido retenido por vosotros. Entonces es cuando surge el clamor, y el término que se emplea significa llamar a grandes gritos, invocar es llamar para pedir auxilio, llamar a gritos, resonar, es decir, que la llamada de los pobres, de los que estamos tratando aquí, hace como un eco que llega, por así decir, hasta el mismo, digamos, corazón de Dios. Pedir a gritos, literalmente. Y bueno, esto es una realidad que se contempla cada día, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues tendríamos que intentar hacer algunas cosas que no hacemos y que a lo mejor algunas sí podríamos hacer para ayudar, pues, a niños que hay por el mundo que se están muriendo todos los días y que con una pequeña aportación de dinero, pues probablemente no morirían tantos niños. Y tendremos que considerar en algún momento, aparte de a nivel personal, si como comunidad no tendríamos que empezar a preocuparnos un poco de estas cosas, porque se trata de miles de millones de personas que viven en la miseria y en la indigencia. ¿Cómo viven los poderosos? Pues aquí se describe: habéis vivido en deleites. Y el término griego que se utiliza para deleites es muy expresivo, no deja lugar a dudas, es muy claro. Dice, la lectura sería: habéis vivido en deleites, sería: habéis vivido, ¿de qué manera? Pues literalmente, vivir muellemente. Una vida asentada sobre muelles, y la idea, pues, es la de un lugar para dormir, vamos, por ejemplo, pues un colchón de los que ahora se venden últimamente, muchos más cómodos, que tienen muelles. Bueno, la idea está clara, es vivir de una manera muy cómoda, y a eso es a lo que incita también la propaganda que difunde la televisión, a vivir de esa manera, no a tener un sillón donde uno se pueda sentar o una silla más o menos normal, no, sino que el sillón tiene que tener una serie de capacidades, o sea, tiene que procurar placer de alguna manera a las personas, ¿no? Mientras que hay personas que mueren todas las noches en España, no hay que ir más lejos, de frío en la calle y de hambre, pues otros quizá vivimos muellemente. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Es una palabra que implica muchas cosas, entre otras, es decir, como habéis amontonado y acumulado tanto dinero, pues entonces no tenéis reparo. O sea, fiestas, festivales, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, porque la vida solo se vive una vez. Bueno, sin mirar jamás para los que no tienen, pues, un trozo de pan para comer, ¿no? El ser disolutos es vivir desparramando, digamos, el dinero. El dinero que no han producido, que no es producto del trabajo de esas personas, sino que es producto de los obreros que trabajan para esas personas, ¿no? Que se les retiene el salario y no se les paga en el día que habría que pagarlo, como ya comentamos el lunes pasado. Y como está especificado en Deuteronomio 24 y en los versos 14 y 15. Y como consecuencia de eso, del funcionamiento de ese sistema, ¿a dónde se llega? Pues se llega a la muerte, dice aquí. Habéis condenado y dado muerte al justo, los que defienden el sistema capitalista dentro de la esfera de los creyentes, que hay muchos. Yo diría que probablemente la mayoría, no quiere decir que la mayoría sean capitalistas, sino que defienden ese sistema y que les gustaría ser capitalistas y que les gustaría tener mucho dinero y que les gustaría vivir esta vida muelle y vivir en disolución sin preocuparse, digamos, de las carencias de los demás. Y habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. El término engordado es un término importante. Deriva de un verbo griego, trefo, que tiene una relación estrecha con otro término que tiene relación con el hecho de comer y con el hecho de nutrirse y por lo tanto de engordar. Cuando dice que habéis engordado vuestros corazones, pues una de las consecuencias de los excesos en la comida, en la bebida, pues es que se producen problemas cardíacos. Y esos problemas cardíacos tienen que ver con algo que en términos vulgares diríamos el corazón engorda, ¿no? No engorda el corazón, sino que se rodea de grasa y por lo tanto, bueno, pues eso que les ha servido como motivo de gozo, de alegría y de deleite, pues se va a convertir al final, va a pasar una receta muy, muy seria a las personas que viven así. Aparte de eso, de la explotación de los pobres, de no darles el jornal en su día y dejarlo para más adelante, como dice en el Antiguo Testamento y se especifica claramente, pues trae unas consecuencias muy serias que también conducen a la muerte en aquellos, digamos, obreros realmente proletarios en aquella época, fundamentalmente del campo, que se les retiene el salario que necesitarían todos los días para vivir. Y entonces el pasar tantas necesidades acorta la vida de manera clara, ¿no? Habéis condenado y dado muerte al justo. Los que defienden este sistema de las riquezas dicen que habéis condenado y dado muerte al justo, se refiere a que habéis dado muerte a Jesús de Nazaret. O sea, mayor desatino no se puede tener. O sea, cuando queremos justificar lo injustificable, pues salimos por ahí. Habéis condenado y dado muerte al justo, como el justo por antonomasia, por excelencia, es Jesús. Bueno, pues es porque han dado muerte a Jesús de Nazaret. No, no, no. Aquí está llamando justos a creyentes que están siendo pisoteados, que están siendo, digamos, prácticamente eliminados de esta vida por la situación que tienen que vivir. No se refiere aquí al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se refiere en los textos que vienen después, pero aquí se refiere a las personas que pasan de esa manera. ¿Y cómo llega la muerte a los que no tienen capacidad para defenderse, a los que son pobres y les faltan recursos? Pues hay un libro que ya conocen, supongo, saben que a mí me gusta mucho, sobre el que he escrito mucho, durante mucho tiempo, y se explica en uno de sus capítulos cómo se llega a ese proceso de que la acumulación del capital termina por dar muerte a las personas. Y vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Bueno, lo explica muy bien Eclesiastés, pero hay que encontrar los textos que yo no tengo apuntados.
Si dices alguna palabra clave de los textos, te lo busca Elena en el Google. Si te acuerdas.
No hace falta, o sea. Es la parte de Eclesiastés donde.
Por el capítulo 8.
Exacto, pues probable que sea en el capítulo 8. Vamos a ver.
A partir del 14, a lo mejor.
No.
El 5-8.
Eso ya es otra cosa. El 5 ya me ajusta más.
Sí, a partir del 8 yo creo que habla de eso.
Sí, el 5-8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieses en la provincia, y la provincia literalmente es el país y también se puede traducir por Estado. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieses en la provincia o en el Estado, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. En definitiva, termina hablando de que Dios está en lo más alto y nada se escapa de su control. Dice, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Bueno, esto es lo que enseña la palabra de Dios, que no enseña solo sobre la riqueza, y algún día lo veremos más concretamente. La palabra de Dios enseña mucho sobre la monarquía. Y todo lo que enseña sobre la monarquía, no les gustaría a los monarcas que lo enseñase. Y de hecho no les gusta. Y cuando los que se abrogan la representación del pueblo evangélico español, o en otros lugares, en otros sitios, en otras naciones algo parecido, nunca cuando hablan con los monarcas les recuerdan algunas cosas fundamentales de la palabra de Dios. O sea, ¿qué opinión tiene Dios sobre la monarquía? Y eso empieza ya en el capítulo donde el pueblo de Israel va a Samuel y le dice: queremos un rey como los demás pueblos. Y Samuel se entristece mucho, en parte se enfada mucho, y Dios le dice, bueno, pues no te enfades tanto, que no es tanto contra ti como es contra mí. Y por lo tanto, a ti te desechan porque desgraciadamente tus hijos han salido mal y tú tienes una responsabilidad en que tus hijos hayan salido mal. Una responsabilidad seria porque has cogido lo más negativo de la vida de Elí, el sacerdote, el gran sumo sacerdote que tenía en la época de Samuel, cuando todavía se reunían en un tabernáculo. Y has cogido no solo lo bueno de Elí, sino que has cogido lo malo. Elí decidió un día pues tomar una postura frente a sus hijos, que vivían una vida depravada y eran sacerdotes que actuaban en el tabernáculo, y Dios tiene que decirle que has honrado a tus hijos más que a mí. Eso es una cosa fuerte, pero eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Has honrado a tus hijos más que a mí. A Samuel le pasó algo parecido, porque sus hijos también salieron muy mal. Y salieron muy mal porque él tuvo una indolencia y fue condescendiente con las desviaciones de sus hijos y les permitió pues hacer cosas que no se tenía que haber permitido. Entonces el pueblo en parte tenía razón. Eran muy malos gobernantes. Eran un escándalo permanente. Sembraban la inmoralidad dentro del pueblo, favorecían la prostitución en la casa de Dios. Dios le dice, sin embargo, me han desechado a mí, pero quiero que vayas y les digas lo que va a ocurrir cuando tengan un rey. Y ahí aparece por primera vez una opinión que nunca se les lleva a los reyes. Quien dice un rey puede decir el presidente de un estado que no sea una sola persona, que no sea un monarca, que puede ser una dictadura de otro tipo que no sea la monarquía. ¿Quién está a la cabeza de quién es el jefe de un estado? Nunca se le dice, pero no para insultarle ni para decirle, mire usted, nosotros como cristianos pensamos esto. Usted que dice que también es cristiano, ¿qué piensa? ¿Piensa que Dios se equivocó? ¿Que hay que reformar la Biblia? ¿Que hay que cambiar la Biblia que ya está desfasada? Porque ¿alguna vez se le habrá ocurrido a alguien regalarle un cuadro grande, bonito, con el final del último capítulo de Proverbios, cuando una madre le dice a Lemuel como rey cómo tiene que vivir un rey y qué manera de vivir tiene que tener? Pues se le podría regalar a un jefe del Estado, a un rey, a un jefe incluso de un gobierno que dice que es una república pero en el fondo es una dictadura. Se le podría regalar esto, ¿no? O sea, ¿cómo tiene que vivir un rey? Pues aquí se dice una cosa muy seria. Dice que el provecho de la tierra es para todos. Pero eso es no es lo que los hombres hemos hecho en esta tierra. El provecho de la tierra es para algunos. Para algunos es el desecho de la tierra. Y vivimos en una región donde el campo fue fundamental durante siglos y siglos y siglos, y ahora es un erial, es una pobreza. Cada vez desaparecen, el ganado de los campos, las vacas, los caballos, las cosas. Cada vez hay menos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque han surgido otros negocios, ¿no?, que avasallan, y otros deseos de actuar de otra manera. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Pero decir que el rey está sujeto a los campos sería igual que decir que el rey está sujeto a las industrias. El rey está sujeto a la producción que dé en esta tierra lo que se monte, pero no es lo que pasa con los reyes. O sea que el rey tiene que ser un ejemplo y un servidor del pueblo en el que Dios haya permitido llegar a un estado de eminencia clarísima. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Bueno, hay alguna otra alusión en el libro de Eclesiastés donde se dice que los que han acumulado dinero, los descendientes de esa generación terminan muriéndose de hambre.
El versículo 13.
Sí, que esa acumulación de dinero, ese régimen de ese tipo, al final lo que genera es la riqueza de muy pocos y la miseria de los muchos. Y por lo tanto, es un sistema que mata. Y que mata, cada año en el mundo mueren muchos millones y millones de seres humanos que son la consecuencia del sistema. Mueren porque el sistema no les da lo que necesitan para vivir, a pesar de que son esclavos toda la vida del trabajo y de todo eso. Pero bueno, algún día hablaremos sobre lo que la Biblia dice de los tipos de gobierno, porque según algunos expositores de la Biblia, yo me quedé ya muy preocupado y en parte perplejo al cabo de 2 años o 3 de mi conversión, cuando un gran maestro que venía de un país de tradición monárquica, sin embargo, por otra parte, pues con un funcionamiento bastante democrático ante las naciones del mundo, pues un misionero de ese país decía que el gobierno ideal que presentaba la Biblia es el gobierno de una monarquía. Y a mí me pareció aquello escandaloso, ¿no? Escandaloso, el gobierno de una monarquía. Es decir, bueno, viendo lo que ha sido la historia de los reyes en España, para que vamos a pensar en otros países, pues menuda joya que a través de los siglos los reyes han traído a este país. Han traído la formación de las clases sociales con unas diferencias tremendas, ¿no? La nobleza, la burguesía alta, la burguesía media, los pequeña burguesía, pequeños burgueses, y luego después la gran masa, todos asalariados, proletarios y viviendo en una indigencia impresentable, o sea, como esclavos toda la vida, ¿no? Bien, algún día veremos algo sobre esto. Y además porque hay personas de muchos niveles y de dispersas partes del mundo donde se habla el español que están interesadas en cómo se ve el gobierno de los pueblos desde el punto de vista de la palabra de Dios. Hay un ejemplo claro y es la historia en la época de los jueces, donde el pueblo podía ser dueño de su propio destino y nombrar a aquellas personas que él consideraba más adecuadas para funcionar. Como llegó una época en que, como dice el libro de Jueces, cada cual hacía lo que quería, pues aquello se convertía en una anarquía, y entonces Dios tenía que levantar una persona para ayudar a ese pueblo a liberarse de sus fracasos. Pero bueno, eso ya sería otra historia. Pues habéis vivido en deleites, y habéis condenado y dado muerte. Yo creo que aquí no se habla solo de una muerte que es la consecuencia de la acumulación de las riquezas y del capital, sino que se está hablando de muerte real. Es decir, si pensamos que como el 90% quizá de todo el mundo que está en la cárcel son pobres, y están en la cárcel, que no, este está porque robó 12 veces. Muy bien. Lo que hay que preguntarse es por qué robó. Porque a lo mejor hay una respuesta que resulta que no es el único responsable de los robos aquel que robó, sino aquel sistema que le colocó en una situación que quizá para no morirse de hambre él o su familia o ella y su familia, muchas mujeres dedicadas a la prostitución porque tienen que dar de comer todos los días comida a sus hijos. ¿Y de quién es? O sea, la juzgamos como la que cogieron en adulterio y se la llevaron a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? La condenó. Le dijo: hombre, eres una vergüenza para este pueblo, eres un desastre. Es una prostituta, que vendes tu cuerpo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con aquella mujer cogida en adulterio? Pues hizo que todos los que la acusaban tuvieran que retirarse y marcharse, porque no tenían credibilidad moral para acusarla. Porque además, el cinismo de presentarla a ella sola, una mujer no adultera sola. ¿Dónde estaba la persona que adulteró con esa mujer? Pues a lo mejor entre la multitud clamando, Moisés dijo que a tales mujeres hay que apedrearlas, hay que lapidarlas, probablemente. Y aprovechándose quizá de las necesidades de una persona que no tenía nada y que vivía en una situación de prostitución, pues quizá pues para dar alimento a sus hijos, para cubrir necesidades. Es verdad que el Señor le dijo: ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dice: no me ha condenado ninguno. Y el Señor le dice: ni yo te condeno. Vete y no sigas cometiendo más fracasos. No peques más. Es igual que decir: no sigas cometiendo errores y fracasos. Por ahí vas mal. Porque los mismos que se aprovechan de tus necesidades son los que un día quizá te quitarán la vida a pedradas. Cuando yo no esté. Porque hoy han quedado con las ganas de matarte. No lo han podido conseguir. Pero yo no siempre voy a estar en el lugar donde a ti puedan hacerte un juicio. Yo creo que aquí lo de dar muerte llega, porque ya lo vimos en el capítulo 4, a ser un problema de muerte, digamos, literal, de muerte de verdad, ¿no? La mayoría de los condenados a muerte han sido en tantas ocasiones personas que se han levantado para luchar, alzar la voz en defensa de los que no tienen voz y de los más pobres y los más desamparados. Y desde luego a los pobres y a los desamparados son los que porcentualmente más sufren la pena de muerte en los países donde esto existe. Entonces, ante una situación como esta, hay una recomendación a los creyentes de las iglesias a los que escribe Santiago, y esa recomendación empieza en el verso 7 en adelante, y ya tenemos que dejarlo por causa del tiempo, y aunque se me pasó al principio, pues lo digo al final. Este es el estudio número 24 de Santiago. Y el próximo lunes, en la voluntad del Señor, pues seguiremos a partir del versículo 7. ¿Qué actitud ante las injusticias que vemos en el mundo en el que vivimos debemos de tener los creyentes y qué postura tenemos que tener y que mantener. Pues vamos.